otros, esos clientes fueron negados por emigración o rechazados previamente por otros abogados. Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al 972-446-8884.
Gracias por escuchar KJON 850 AM en la Red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
Las llamadas audiencias generales, le explicamos de qué tratan.
Hoy es la fiesta de San Ireneo, padre de la iglesia que combatió las herejías. Hola Natalie, comenzando un nuevo programa.
Así es, Eddie, feliz de empezar este programa contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Yo soy Natalie Paredes y empezamos este programa, Eddie, con la visita de un periodista que es muy querido y familiar para ti, para mí, para nuestros televidentes. Se trata de Matías Boca, nuestro corresponsal en Argentina, que está de paso por Lima debido al encuentro de periodistas de EWTN en la capital. Aprovechando esta circunstancia, me contó las cosas que está haciendo la iglesia en Argentina. Veamos. Matías, qué gusto tenerte con nosotros en el set de televisión de EWTN Noticias.
Popular muy arraigada, muy marcada, especialmente en el interior del país, en las provincias, las cuales las fiestas devocionales.
Para mantener viva la fe, sobre todo en las zonas más vulnerables.
A través del acompañamiento, a través de la escucha, a través del trabajo, a través también del abrazo, de acoger una iglesia como viene, en salida y tratando de buscar esas oportunidades en personas que tal vez considera que no tienen y no brindan esas oportunidades hoy en día, incluyendo.
Justamente, Mati, tú siempre nos comentas en tus enlaces, que por cierto son excelentes, nos hablas sobre el trabajo que realiza la iglesia a favor de aquellos jóvenes que sufren de adicciones. ¿Cómo es la pastoral ahí? Coméntanos un poco.
Bien, la pastoral es la pastoral villera. ¿En qué consiste la pastoral villera? Es la pastoral que nuclean los sacerdotes que viven en villas y en barrios populares. ¿De qué manera viven estos sacerdotes? Como vive la gente, sufriendo, acompañando el dolor, abrazando, poniéndose en el lugar del otro y brindándole oportunidades día a día y viviendo con las necesidades y las carencias que viven ellos, estando en el lugar que ellos consideran que tienen que estar.
¿En qué situación se encuentran ahora aquellos jóvenes que pasan por esta pastoral?
Están intentando encontrar la luz y encontrar el camino, ese camino de oportunidades, ese camino de encontrar un oficio, un trabajo, sentirse ser, que esas personas están en esa búsqueda constante y que sin lugar a dudas a lo largo del camino la van encontrando paulatinamente.
Así es. ¿Sorprendió la elección del nuevo arzobispo de Buenos Aires? ¿Con qué retos se enfrenta ahora?
A ver, lo que sorprendió es una gran pregunta. ¿En qué sorprendió? En que Jorge Ignacio García Cuerva es un sacerdote que tiene 55 años de edad. Es un sacerdote joven, con una vida por delante para pastorear, como decimos nosotros en Buenos Aires, como dice el Papa Francisco, en una arquidiócesis muy grande, en una arquidiócesis compleja, con muchas necesidades, con mucha escucha y con mucho por hacer, Nati, que es la arquidiócesis de Buenos Aires. Y se está viviendo con una gran expectativa, que la asunción de Jorge Ignacio García Cuerva va a ser el próximo 15 de julio.
Matías, gracias por todo lo que nos has comentado sobre el trabajo de la Iglesia allá en Argentina y por el excelente trabajo que realizas. Nuevamente felicitarte de parte de todo EWTN Noticias.
El agradecido sinceramente y de corazón lo digo, es para todos ustedes. Y abrazar a esta gran familia y seguir trabajando con compromiso y profesionalismo. Los felicito. Gracias.
Continuamos con más información.
Todos los miércoles el Papa Francisco sostiene las llamadas a audiencias generales. Por el momento, debido a su convalecencia, están suspendidas. Pero esta pausa nos es propicia para explicarles con calma qué es una audiencia general. Escuchemos a nuestra corresponsal en Roma, Almudena Martínez Bordiú.
Saludos desde Roma. Los médicos del Papa Francisco le aconsejaron no presidir la audiencia general en la Plaza de San Pedro para su total recuperación después de que fuera sometido a una cirugía abdominal el pasado 7 de junio. ¿Pero qué es una audiencia general? Se trata de un importante evento semanal que se celebra cada miércoles en el Vaticano y que representa un elemento principal del magisterio pretrino. Son encuentros con personas provenientes de todo el mundo, incluso no católicas, que dan ocasión al Papa de compartir una sencilla pero profunda catequesis sobre la fe cristiana. La audiencia general puede realizarse en el exterior, en la Plaza de San Pedro, o en el interior del Aula Pablo VI, sobre todo en los meses de invierno. En cada audiencia, el pontífice propone de manera sencilla las enseñanzas fundamentales de la Iglesia Católica. Entre los temas de las catequesis se encuentran algunos como, por ejemplo, los sacramentos, los dones del Espíritu Santo, la Iglesia, la familia, la misericordia, el valor de los ancianos o el celo apostólico y la evangelización. Además, al finalizar la catequesis, el Papa suele dedicar unos minutos a realizar diferentes llamados a la humanidad, como la paz en lugares azotados por la guerra, la oración por los cristianos perseguidos en el mundo, por desastres naturales, epidemias e incidentes, o también por los migrantes. Una vez terminada, suele saludar a los esposos recién casados y a los obispos religiosos y otras personalidades que hayan presenciado la audiencia ese día. La tradición de las audiencias generales de los pontífices comenzó en 1939 con el Papa Pío XII. Inicialmente, las audiencias generales de los miércoles surgieron por la necesidad de unificar algunos de los encuentros del Papa con grupos de fieles diferentes procedencias. San Juan XXIII continuó esta costumbre en Castel Gandolfo, con los profesores católicos y con grupos de fieles que lo visitaban por el aniversario de su pontificado. Sin embargo, las primeras audiencias en diferentes idiomas iniciaron con San Pablo VI el 13 de julio de 1963, cuando saludó a todos los fieles en italiano y después resumió su saludo en francés, español, alemán e inglés. A partir de ese momento iniciaron los breves discursos lingüísticos y saludos específicos para grupos particulares. Luego, el Papa Juan Pablo I realizó 4 audiencias generales con una breve serie dedicada a las virtudes. A partir de 1978, durante casi 27 años, San Juan Pablo II continuó con las diferentes series de catequesis de los miércoles, entre las que destacan las que pronunció sobre la teología del cuerpo de 1979 a 1984. Además, Juan Pablo II introdujo la costumbre de relatar el miércoles siguiente a un viaje apostólico las etapas fundamentales y el significado de su visita. Posteriormente, Benedicto XVI continuó con la tradición y su última audiencia general fue el 27 de febrero de 2013, un día antes del final de su pontificado, con la participación de fieles procedentes de muchas partes del mundo. El Papa Francisco comenzó el 27 de marzo con la serie de catequesis dedicada al Año de la Fe. Desde el inicio, el estilo del Papa Francisco se ha caracterizado por la cercanía con la gente y su inmediatez. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias.
El hecho de ser declarada venerable por el Papa hace poco nos invita a seguir conociendo a Sor Lucía de Fátima, la tercera pastorcita vidente de la Virgen de Rosario en 1917. El padre Héctor Ramírez, fundador de Mater Fátima y ex capellán del Santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal, nos cuenta una anécdota de cuando la futura santa era niña y que marcó el inicio de su vida de gracia.
Ella tenía 6 años. Imagínense, normalmente a esa edad los niños no hacían la primera comunión. Estamos hablando de 1913, 4 años antes de las apariciones. Ella, como tenía buena memoria, se sabía toda la doctrina católica necesaria para recibir el cuerpo de Cristo y la sangre por primera vez en su corazón, en su alma. Y bueno, va con el párroco, el padre Ferreira, y la ve tan pequeñita, no quiso hacer caso de que estaba preparada, sino vio la edad y dice, no, niña, tú tienes 6 años, no puedes hacer la primera comunión. Bueno, ella iba llorando, saliendo a la iglesia, porque pues ella tenía un deseo, aquí está, un deseo de recibir a Jesús por primera vez en su alma, para siempre. Y bueno, y estaba entrando un padre que también está en proceso de canonización, el padre Cruz, la ve llorando y le dice, ¿por qué lloras, niña? Y ya le cuenta, Lucía le cuenta por qué estaba llorando, porque ella quería recibir a Jesús y el párroco no se lo permite. Y entonces le dice, a ver, niña, ve para acá. Habla con ella, le hace un examen de toda la doctrina, y entonces le dice al párroco, padre, dele la comunión a esta niña. Dice, pero tiene 6 años. Dice, yo asumo la responsabilidad delante de Dios. Y el padre Cruz le dice que ella va a ser templo del Espíritu Santo. Entonces que cuando entre en su corazón, en su alma, a Jesús, que no permita que se vaya. Vea esa imagen, que es Nuestra Señora del Rosario, dice, y pídele que ella no permita que Jesús salga de tu corazón cuando entre en la primera comunión. Y ella fue delante de esa imagen y dice, Sor Lucía, y parece que ella dice, vi tu sonrisa. Se aparece, o sea, sonríe, dice, parece que me sonríe y me dice que sí se va a encargar de que Jesús no salga de mi corazón. Cuando recibe la primera comunión, dice que siente como una voz en su corazón de parte de Jesús y le dice, yo no saldré de tu corazón y quedaré contigo toda la vida. Yo creo que nos tiene que hacer pensar, porque le está asegurando, yo no dudo, es una opinión personal, esto no lo puede asegurar. No lo puedo asegurar, y la iglesia pues para eso está haciendo el proceso de canonización. Yo no dudo de que Francisco y Jacinta no perdieron la gracia bautismal, o sea, no estoy convencido, es una convicción personal, que no cometieron pecado mortal en su vida. Pero con esta frase y otra frase que la Virgen le hace ver también en su corazón, es muy probable, esto ya, pero es muy probable que tampoco ella perdió la gracia bautismal. La primera comunión para Sor Lucía fue básica, importantísimo, dice, mi hija, la gracia que hoy te es concedida, entonces permanecerá siempre viva. En ese momento, con 6 años, recibe la primera comunión, se consagra a la Virgen, se entrega totalmente a la Virgen, y ella se encarga de que Jesús no salga de su corazón, y el Señor está muy contento, y se quedará toda su vida en su alma. Y esta fue la preparación. Para 1915, la primera aparición, las 3 primeras apariciones del ángel que no habló, después las de 1916, 3 apariciones que sí habló, después las 6 apariciones con los 3 primitos, o sea, ya los 3 primitos, y la 7ª aparición que solo fue a Sor Lucía.
Y ahora la información desde España. Desde ahí nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas ofrece consejos a laicos, catequistas y presbíteros para evangelizar, que recogió del destacado obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Escuchemos atentos.
Desde España les compartimos los 10 criterios de evangelización que Monseñor José Ignacio Munilla ha desarrollado como aprendizaje de lo que no hay que hacer a partir del camino sinodal alemán.
El obispo de Orihuela Alicante impartió recientemente una conferencia sobre la evangelización basada en los aprendizajes que se pueden obtener del desnortamiento, afirmó, que sufre el camino sinodal alemán.
El caso del sínodo de Alemania muestra de forma particular lo que le puede ocurrir a la Iglesia cuando deja de tener la evangelización como la finalidad primera y última.
El decálogo desarrollado por Monseñor Munilla incluye estas recomendaciones. 1. Evangelizar desde la pobreza de espíritu y con medios pobres.
Y quizás esta es la primera lección. La primera lección es que para evangelizar es importante ser pobres. No poner nuestra esperanza en los medios humanos. Creer en el poder del espíritu.
2. Evangelizar desde la catolicidad.
Y hay que decir que las páginas más bellas de la historia de la Iglesia las han escrito los hijos de la Iglesia que no tienen condicionamiento de sangre ni de ideologías.
3. Hacer una lectura humilde de la realidad.
Creo que también en esto tenemos que aprender de la crisis de la Iglesia alemana, porque claro, si la crisis de la Iglesia alemana, por ese camino y por esa deriva, pues resulta que cada año se están produciendo del orden de 300.000 apostasías, y es una sangría que vamos perdiendo y perdiendo.
4. Tomar como punto de referencia la fe de los sencillos.
Porque la clave está en la fe en la revelación. Dios se ha revelado, Dios nos ha mostrado un camino para llegar a nosotros. Si Dios me ha mostrado un camino para llegar a nosotros, yo no voy a empezar yo a inventar cómo llego a Dios.
5. Evangelizar desde el arraigo cultural.
La nueva evangelización está llamada a redescubrir nuestras raíces culturales, cuidar la religiosidad popular, cuidarla, acompañarla, purificarla, ¿no? Hacer de ella pues un gran lugar de encuentro, de evangelización.
6. Evangelizar desde la verdadera sinodalidad.
Es obvio que algunos han confundido la palabra sinodalidad con parlamentarismo. Entender bien la sinodalidad es integrar, ¿no?, la obediencia a la jerarquía de la Iglesia en la medida en que la jerarquía custodia el depósito de la revelación.
7. Evitar la reacción integrista.
Pero existe en este momento de relativismo en el que estamos, existe el riesgo de una reacción integrista poco equilibrada. Por lo tanto, creo que es importantísimo la fidelidad. La fidelidad. Sin caer en las tentaciones de reacciones desequilibradas.
8. Evangelizar desde la creatividad del Espíritu Santo.
Y creo que tenemos que estar abiertos a los carismas, porque el Espíritu Santo suscita modos de evangelización muy prácticos y muy sencillos.
A este respecto, el prelado quiso puntualizar.
Creatividad, sí. Iluminismo, no. Iluminismo, no. Porque también creo que hay que tener cuidado con apoyarse de forma desequilibrada en revelaciones particulares no discernidas por la Iglesia.
9. Evangelizar las heridas afectivas.
Y entonces es una gran oportunidad para manifestar al mundo la misericordia del corazón de Dios. El mundo, con todas sus heridas, necesita del corazón de Cristo, ¿no? Es un lugar de primera evangelización acompañar a las personas heridas. Y nosotros dejarnos acompañar, obviamente.
10. Evangelizar cuidando nuestra vida interior.
Necesitamos estar acompañados para poder ser acompañantes. La conciencia de que todos somos frágiles, y si Dios nos ha constituido en evangelizadores, en testigos de ese primer anuncio, el demonio nos tendrá ganas.
El prelado español concluyó que estamos hechos para la evangelización en una vía de doble recorrido en la que somos al mismo tiempo evangelizadores y evangelizados. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
Ahora nos vamos a Francia, en donde descubrimos que hay jóvenes católicos que perseveran en la fe. Los descubrimos al ver un video de la última solemnidad de Pentecostés, celebrada con una peregrinación de 3 días en el sur de Francia. Nicolás García, de EWTN Noticias, buscó a los protagonistas y nos cuenta esta historia.
Ellos son los voluntarios de SOS Calvario, una de las organizaciones católicas más importantes de Francia. Cargan la cruz durante la tradicional peregrinación en Pentecostés el pasado 27 de mayo. Los jóvenes, en promedio de 25 años de edad, llevaron la cruz a cuestas como símbolo de su labor. SOS Calvario restauran las cruces deterioradas de los monumentos en Francia. Llevaron la cruz durante los 3 días de peregrinación. El recorrido comenzó en París y terminó en la catedral de la ciudad de Chartres, casi 100 kilómetros a pie al suroeste de la capital. Alexandre Caille, joven francés y director general de SOS Calvario, me cuenta su experiencia en el recorrido.
Es la segunda vez que he hecho la peregrinación entre París y Chartres. Es muy difícil de andar 40 kilómetros por día, pero es muy alegre, muy joven. La mayoría de las personas en nuestro grupo fue menos de 25 años. Fue una gran experiencia.
Más de 16.000 peregrinos entre sacerdotes, religiosos y feligreses de diferentes partes de Europa hicieron el recorrido. La mayoría eran jóvenes y familias con hijos. La peregrinación también ofreció un trayecto más corto para niños de 7 a 12 años. Recorrieron 45 kilómetros en los 3 días, recibieron catequesis conforme a su edad y tuvieron lugares especiales en la misa final que se celebró en Chartres. Los peregrinos salieron de París tras celebrar la Santa Misa en la parroquia de San Sulpicio, la segunda más grande de la ciudad.
Pienso que el mejor y lo más difícil de la peregrinación fue la cruz, porque nuestro grupo es el de SOS Calvet, SOS Calvario, y llevamos una cruz de madera de 50 kilos en toda la peregrinación, y es lo más difícil porque es muy pesado y con el sol, con la calor, y es muy difícil, pero fue el mejor porque estábamos unidos con los sufrimientos del Cristo durante su pasión. Y pienso que ayuda mucho en la oración, en la fe y en el amor por el que tanto nos amo.
Tomaron una ruta que recorre la zona rural de Francia. Durante el recorrido los fieles rezaron, cantaron, recibieron catequesis y compartieron sus experiencias de fe. El segundo día celebraron la Santa Misa al aire libre.
Para un cristiano la vida es como una gran peregrinación hacia Dios, y por eso caminar este camino entre París y Chartres es como dar un poquito de su tiempo, un poquito de su comodidad y buscar la dificultad, hacer esfuerzos para unirse más a Dios, los que tanto nos ha amado.
Al llegar a Chartres, los recibió en la catedral el obispo de la ciudad, Monseñor Felipe Cristori, para celebrar la Santa Misa de clausura. Instó a los peregrinos a ser testimonio y tener el corazón ardiente de caridad.
Cada 28 de julio la Iglesia Católica celebra a San Ireneo, uno de los padres de la Iglesia de los primeros siglos del cristianismo. Combatió las herejías de su época y evangelizó a las tierras que hoy conocemos como Asia Menor. Desde España, el padre Antonio María Domènech, párroco de Nuestra Señora de la Asunción en Cuenca, nos cuenta más sobre el santo.
San Ireneo fue un santo de las primeras comunidades cristianas. Parece que nació en una zona de Asia Menor en el año 125. Eso quiere decir que conoció a algunos de los discípulos de los apóstoles, e incluso puede ser alguna persona mayor que hubiera conocido a Jesús cuando era chico, lo cual es muy hermoso porque son testigos de los primeros. También él conoció a San Policarpo, que está en las Actas de los Mártires como uno de los primeros mártires, y se dedicó sobre todo al estudio. Él fundamentó por sus escritos literarios y religiosos la teología del tiempo. Combatió mucho a los gnósticos, que eran unos herejes que decían que había un principio del bien y un principio del mal, y que entonces era extraño que Dios se hiciera hombre, porque la naturaleza humana él la veían como mala. Entonces San Ireneo los combatió diciendo que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudiéramos ser hijos de Dios. Eso es una preciosidad, y si lo meditas, pues es lo que hace que podamos llamar a Dios Padre, ¿no? El Padre Nuestro, etc. Yo creo que la primera virtud que San Ireneo nos enseña es a beber de las fuentes, ¿no? A leer la Sagrada Escritura y los escritos de los padres de la Iglesia, porque nos enseñan mucho y están lejos de la cultura actual, que es un poquito como superficial y no profundiza. Entonces, esos escritos que están publicados y traducidos los podríamos aprovechar para enriquecernos nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras comunidades cristianas, etcétera. Creo que en esta sociedad nos enseña San Ireneo, y muchas veces digo lo mismo, pero es que es cierto en este caso, ¿no? Y en todos. Porque la defensa de la verdad condicionó su vida. Él es enviado a Roma a una misión concreta para estos problemas teológicos de la época, y como sale con gran éxito de lo que iba a hacer, al volver a Lyon lo eligen como obispo porque había muerto el que estaba. Entonces creo que el Señor se vale de la defensa de la verdad para que eso promueva y te guíe en el camino que Él dispone para ti, sin tener miedo a decir lo que es y cómo es.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado.
No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias. Hasta entonces.
La celebración familiar de EWTN regresa a Birmingham, Alabama, este próximo 26 de agosto del 2023, con charlas de Pepe Alonso, Patricia Sandoval, Astrid Bennett, Omar Aguilar, Caro Ramírez y Daniel Godínez, además de la celebración de la Santa Misa y Confesiones. Transmisión en vivo del equipo de EWTN Radio Católica Mundial. Y para concluir nuestra celebración, haremos procesión eucarística hacia la histórica Catedral de San Pablo. La celebración familiar de EWTN, este próximo 26 de agosto en Birmingham, Alabama. Este evento es completamente gratis. Aparta tu lugar y regístrate ahora en ewtn.com/es/celebración familiar.
Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la buena nueva.
En el camino de Jesús, el sufrimiento de su cruz conduce al gozo de su resurrección. Esto ocurre también en el trayecto que recorremos en nuestra vida. Todos enfrentamos dificultades y sufrimientos en nuestra existencia. Nos damos cuenta de las tragedias que suceden en diferentes partes del mundo. Así que, lo que hacemos durante la cuaresma, ese esfuerzo que hacemos en este tiempo, por buscar una conversión mediante el ayuno, la penitencia, la renuncia a diferentes cosas, la práctica de los sacrificios, es básicamente el compartir desde nuestra pequeñez los sufrimientos de Cristo. La cuaresma es un tiempo litúrgico maravilloso, un tiempo de gracia para nosotros, en el cual buscamos fortalecernos mediante la abnegación y la entrega, compartiendo el sacrificio de la cruz.
Para más reflexiones, visite noticiasangelus.com.
¿Qué significa ser iglesia?
Somos la iglesia.
Todos, o sea, yo también.
¿Que no la iglesia es el edificio?
¿El de aquí o cuál edificio, padre?
Es el edificio espiritual que forma el Espíritu Santo cuando somos bautizados.
¿Formados por quién o qué?
Porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces él es la cabeza.
La cabeza, y nosotros somos el cuerpo, y donde quiera que él vaya, allá estaremos nosotros.
La iglesia somos todos.
Jesús, María y José.
Sí, también.
Conversando la fe, somos la iglesia.
Este es su programa Conversando la Fe. Comenzamos.
Abrimos los ojos, soñamos estrellas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Conversando la Fe, Somos la Iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento de la Diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto a todos ustedes que nos dejan sus comentarios y likes a través de Facebook. Pues hoy miércoles, mitad de semana, vamos a continuar trabajando con nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, como todos ustedes saben. Estamos trabajando en este artículo segundo, El Camino de la Oración. Y en estos números que hemos estado hablando, el último que es el subtítulo, En Comunión con la Santa Madre de Dios, estamos en el número 2676 que empezamos a hablar y nos está prácticamente desglosando el Ave María, la oración del Ave María, que todos alguna vez rezamos, que alguna vez todos no la sabemos de memoria, pero aquí nos la están explicando con mucho detalle de dónde viene cada parte de ella y es a la que vamos a estar trabajando. Ayer estuvimos comentando acerca del Dios te salve María, que es el saludo de Dios por medio del ángel Gabriel, cómo saludó Dios a la Virgen María. Y pues yo creo que ahora que le comentaba yo a Ceci detrás de micrófonos, que pues yo nunca he recibido una explicación de esta oración del Ave María. Y pues ahora yo creo que es lo que vamos a estar trabajando con el Padre en esta explicación de cada parte de la oración. Y pues vamos a continuar, pero no sin antes presentar al gran equipo que tenemos este día.
Mi nombre es Cecilia Tinoco, de Catedral del Santísimo Sacramento.
Yo soy el Padre Rodolfo Llamas, de la parroquia de San José, aquí al norte de Sacramento. Qué bonito es, no sé si ustedes hicieron la tarea, pero yo sí la hice, ¿verdad? La tarea de repetirme, pararme delante de una imagen de la Virgen María, aquí delante de la imagen que tengo de la Virgen de Guadalupe, tenemos aquí en San José, al frente del altar, a la izquierda, tenemos una imagen grande de la Virgen de Guadalupe, pararme allí delante y decirle, Dios te salve, María. Y contemplarla así, tratar de contemplarla con los ojos de Dios, enorgullecerte. Aquí está la mujer hermosa, tenemos a todo, que me representa toda la humanidad. María, Dios te salve. Qué bonito es eso. Y sí, me llenaba mi corazón de poder reconocer en esa muchachita. Y me acordaba de aquella parte del Nican Mopoa, en que San Juan Diego narra el principio, en cuanto él la vio, la presencia de esa mujer. Es curioso cómo el mismo San Juan Diego, ustedes saben que no era un niño, era un hombre muy sencillo, pero ya andaba en sus cuarentas, era un hombre muy sencillo, y la Virgen así lo veía a él, como una persona sencilla, que era necesario que fuera valorada como Dios la valora. Entonces, por eso la Virgen le dice, yo quiero que seas tú el que me represente ante el obispo. Quiero que seas tú. Puedo mandar a otros más, pero a mí me da la gana que seas tú, ¿verdad? Entonces, y ese hombre, San Juan Diego, cuando empieza a ver, no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Él veía a una gran mujer. Fíjense qué curioso. Una gran mujer, pero no era una gran señorona. Era una muchacha. Era una jovencita. Era una muchachita. Por eso él no sabía cómo decirle señora y niña mía. Le llamaba señora y niña mía. Como es una combinación tan hermosa de palabras, señora y niña mía, porque la veía como una gran señora, pero al mismo tiempo la veía como una muchachita hermosa. Y entonces él empieza a describir su gloriosa presencia, como él lo menciona también, su gloriosa presencia, llena de majestad. Entonces dice él que toda la naturaleza que estaba junto a ella se llenaba de gloria. Empieza a decir cómo hasta los cactus que estaban allí, los nopales, parecían como de jade, parecían como de esmeralda, y que las espinitas brillaban como si fueran chispitas de oro. Las espinitas allí de los... Dice que toda la naturaleza se llenaba de gloria ante la presencia gloriosa y majestuosa de esa nueva humanidad. San Juan Diego estaba mirando la nueva humanidad, y cuando veía la naturaleza glorificada, prácticamente estaba viendo la nueva tierra en presencia del nuevo cielo. Prácticamente San Juan Diego estaba mirando un cuadro apocalíptico. Un cuadro que ya es la promesa de la futura humanidad llena de divinidad, o de la futura divinidad habitada por la humanidad, por la nueva humanidad. Qué bonito. Por eso a mí me gustó mucho ponerme ante la imagen de Guadalupe. Prácticamente estaba viendo lo que San Juan Diego estaba viendo. Y con los ojos de Dios, decirle, Dios te salve, María, que es lo que estábamos mirando, ¿verdad? Te saludo, María. Gracias, María, por ese gozo tan grande que me estás invitando a ver. Y gracias, Espíritu Santo, aquí nos está diciendo también el texto que es el Espíritu Santo el que nos llena cuando estamos reconociendo la gloria, la gracia, la belleza, la dignidad de la Virgen María, ¿no? El Espíritu Santo. Y no sé, ¿quieren comentar algo más o entramos de lleno al número? Bueno, pues sigue el mismo número porque van a hacer otro párrafo.
Exacto. Pues yo creo que brincamos al párrafo que sigue, padre.
Perfecto. Hemos meditado, Dios te salve María, y ahora vamos a meditar el párrafo que sigue. Llena de gracia, el Señor es contigo. Las dos palabras del saludo del ángel se aclaran mutuamente. Dice así, las dos palabras del saludo del ángel se aclaran mutuamente. María es la llena de gracia porque el Señor está con ella. La gracia de la que está colmada es la presencia de aquel que es la fuente de toda gracia. Alégrate, hija de Jerusalén, el Señor está en medio de ti. Esa es una cita de Sofonías, capítulo 3, versículo 14 y 17. María, en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sión, el arca de la alianza, el lugar donde reside la gloria del Señor. Ella es la morada de Dios entre los hombres. Apocalipsis 21:3. Llena de gracia, se ha dado toda al que viene a habitar en ella y al que ella entregará al mundo. Muy grande estas afirmaciones. Y estas expresiones que el ángel le ha dicho a ella, llena de gracia, es lo que, como les estaba diciendo, San Juan Diego vio en ella, la gracia. Estaba llena de gracia, llena de gloria, llena de majestad. Y llena de gracia, pues quiere decir que no tiene pecado, no hay pecado. Donde está la gracia no hay pecado, o donde hay pecado no hay gracia. Por eso es que la Iglesia sabe que nosotros como cristianos tenemos que mantenernos en gracia lo más que podamos. Mantenernos en gracia quiere decir confesión. Haz la confesión, reconoce tus pecados, sé humilde, déjate perdonar y que la gracia siga creciendo en ti. O sea, mantenernos en gracia. Una persona que puede comulgar es una persona que está tratando de mantenerse en gracia, ¿verdad? Y luego dice, el Señor es contigo, le dice. Y aquí me recuerda siempre el nombre de Dios que le dio Dios a Moisés. Yo soy. ¿Quién eres tú?, le dice Moisés. Yo soy, le dice Dios. La Virgen María sabía eso. Por eso fue que ella se preocupó mucho. Cuando escucha el saludo del ángel, llena de gracia, el Señor es contigo. ¿Por qué se preocupa ella? Porque ella sabe lo que es la historia del pueblo de Israel. Sabe, por supuesto, el encuentro de Moisés con Dios. Y entonces se sabe, los mismos judíos, el hebreo, el idioma hebreo, utiliza el nombre de Dios, que es el verbo ser, no es un sustantivo, es el verbo ser, que en inglés es el verbo to be. Y nosotros lo tenemos dividido en dos, el verbo ser y el verbo estar. Entonces aquí está un poquitín confundido, bueno, no confundido, sino que a veces como que no toma su dimensión grande cuando decimos Dios es contigo o Dios está contigo. Son distintos, son como dimensiones distintas. No es lo mismo decir el Señor está contigo al Señor es contigo. Es el mismo verbo, es el nombre de Dios, ser. Y estar, pues es algo un poco más limitado. Está contigo, está fuera de mí, está aquí conmigo, pero no soy con él. Es una esencia mucho más grande, ¿verdad? El Señor es contigo. Para mí eso es mucho más fuerte, que está contigo. Están ahí los dos juntos. Pero el Señor es contigo, quiere decir que la esencia de Dios está en ti también. Por eso vas a ser la madre de Dios. Entonces, ella se preguntaba qué querría decir semejante saludo, porque el que Dios es eterno. Prácticamente le está diciendo el nombre de Dios. El Señor es, Dios es contigo. ¿Qué quiere decir que conmigo? Y se lo preguntaba eso. Y fue por eso que el ángel le dijo, no te preocupes, María, porque la gracia que tú has encontrado, yo te estoy saludando en el nombre de Dios. Lo que te vengo a decir es de parte de Dios. Es algo muy grande todo esto, muy, muy, muy grande. Y aquí nos está mencionando también al profeta Sofonías, que habla bastante de lo que es la hija de Jerusalén, le está diciendo, porque el Señor está en medio de ti. Ella representa todo esto que el ángel está diciendo, prácticamente está recordando pasajes de la Biblia, sobre todo momentos de alegría en los que Jerusalén es ensalzada por Dios. Claro, después Jerusalén pues la regó por completo cuando ya Cristo lloró por ella y le dice, pues ya no vas a estar en paz porque no reconociste al que te traía la paz. Dice aquí, ella es la morada de Dios con los hombres. Recuerda eso también, como les decía, en el Antiguo Testamento se habla mucho de la Jerusalén, cuando Jerusalén es ensalzada, cuando Jerusalén se llena de esplendor, porque el templo ahí brillaba. Entonces ya cuando Dios se sale del templo, que es cuando se rompe el velo del templo en la crucifixión de Cristo, el gran pecado que cometió el pueblo de Israel de no aceptar a Cristo. Entonces, cuando se rompe el velo del templo, quiere decir que Dios se salió. Y por eso después el templo fue destruido y hasta ahorita no se ha vuelto a reconstruir. Hasta en el Apocalipsis, cuando ya dice que la nueva Jerusalén descenderá y se instalará como el nuevo reino de Dios. Entonces allí es cuando esa nueva Jerusalén es la que la Virgen María, que es del pueblo de Israel, está representando a toda la humanidad, y a la nueva humanidad glorificada en Dios. Por eso, fíjense qué bonito, porque esto de que dice Dios, el Señor es contigo, prácticamente nos recuerda también el nombre el nombre de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros lo vamos a escuchar, lo escuchamos siempre que celebramos la Navidad, recuerdan que dice, la Virgen dará a luz un hijo, que se le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios es con nosotros. ¿Se dan cuenta? O sea, prácticamente nos está diciendo que somos hijo de María, porque Dios es contigo, le dice el ángel a María. El Señor es contigo. Y el nuevo nombre de Dios ahora es Dios es con nosotros, los seres humanos. O sea, Dios se hizo humano. Dios está con la humanidad. Dios es con la humanidad. Y ahí empezó, en ese saludo de María, empezó la gran revelación de Dios es con nosotros. Dios es contigo, la madre de toda la nueva humanidad. Qué cosa más bonita. Esto es, parece como que ya estamos viviendo en un, yo me siento como un San Juan viendo el Apocalipsis ahí en Patmos, ¿verdad? Digo, ¡ay, qué cosa más hermosa! Aquí tengo mi cachito de Patmos. Muy bien.
Muy, muy interesante todo este análisis, padre, ¿verdad? Yo creo que esto es algo, a mí me lleva, para mí me queda como que tengo que discernir mucho esto para acomodar esta oración que tanto hemos ocupado toda la vida, que tanto hemos rezado toda la vida. Y yo creo que ahora que sigamos desglosándola y aprendiendo de ella poco a poco, yo creo que nos va a quedar más entendida toda la oración. Y yo creo que cada vez que la recemos, que la oremos, vamos a entrar en el detalle en el que estuvimos viendo por parte de esta oración tan bella. Sí, y yo creo que nunca nos hemos detenido, muchos de nosotros, a entender cada parte de la oración. Y yo los invito mucho a que pues continúen escuchando este programa, porque yo creo que toda la oración va a estar llena de sorpresas, ¿verdad? De sorpresas que tenemos que estar viviendo y que estar analizando el día al día cuando recemos esta oración, que es pequeña, pero verdaderamente es inmensa. Padre.
Grandísimo. ¿Ceci, vas a decir algo? No.
Sí, padre, estaba yo diciendo que bendigo las manos, padre, que escribieron el catecismo, los que decidieron, porque de verdad que es un tesoro aquí en las manos, y que si lo tenemos en la casa es como la Sagrada Biblia, padre, no tenerlo arrumbado ni empolvado, sino sacarlo y ponernos a leer poco a poquito, porque este tema de verdad que está súper interesante. Y darle gracias a Dios, Padre, por los dones y ser perseverantes con el don de la gracia y la fe, ¿verdad? Yo pienso que son dos dones muy grandes que al menos también en lo personal tengo que poner a trabajar, porque es lo que nos lleva al perdón, Padre. Uh-huh. Si tengo la gracia y tengo fe que Dios está conmigo y que la Virgen Santísima es mi intercesora y que no estoy sola, pues me van a llevar a un lugar al que creo que todos queremos llegar. Que no nos queremos quedar a la mitad. Muchas gracias, padre.
Sí, y qué bueno que dice esto, Ceci, porque en el catecismo fue preparado por un equipo, de teólogos, por un equipo de sacerdotes, obispos, cardenales, que se dedicaron a eso. Fue un equipo encargado por el obispo, es fruto del Concilio Vaticano II, que San Juan 23 quiso darle vida a ese macabro cortejo de cadáveres ambulantes que veía entrar y salir de la iglesia. Le preocupó muchísimo. Dice, no, vamos a darle vida a la iglesia. La humanidad, esta que representa a María, está en nuestras manos, tenemos que darle vida. Entonces, pero claro, no puede imponerlo a nadie. Es una invitación que el Papa, los obispos, nosotros, la iglesia, está haciendo a la misma iglesia, al pueblo de Dios. Y en este llamado, fíjense qué hermoso, preparan, este libro está preparado, es un tesoro. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo nos ponen los diferentes como referencias? Las referencias, ¿cómo está enumerado? ¿Cómo me ponen referencias en los números al lado? Las notas de referencia también acá abajo. O sea, todo está escrito de una manera súper inteligente y para que todo el pueblo se instruya. Y como si fuera poco, al final, y es un tocho grande en el índice de referencias también. O sea, al final está todo un tocho. No sé, pues son títulos, son temas. Y nos ponen ahí los diferentes temas, concordancias, se podría decir. Son concordancias. Están temas, empieza, y están escritos por orden alfabético. Abandono, Abba, Abel, abogado, aborto, Abraham, alianza, absolución, abstinencia, ¿eh? Son temas, y ahí te ponen todos los números de referencia acerca de ese tema. O sea que tienes aquí para dar y repartir, para formarte para ti y para responder preguntas a personas. Entonces, bueno, estamos otra vez aquí en este número 2676, desgranando esta oración de nuestra Ave María, ¿verdad? Nuestro Dios te salve María. Y aquí nos está poniendo que la llena de gracia, dice, lo es porque se ha dado toda al que viene a habitar en ella y al que ella entregará al mundo. O sea que ella nos va a entregar a Dios y nosotros con ella nos entregamos a Dios. Fíjense qué bonito. Aquí es donde veo claro lo que dice aquel santo. Si tú quieres verdadero trigo, vete al campo, a la espiga, a sacar el trigo. Si tú quieres verdadero oro, vete a la mina a excavar el oro auténtico. Pero si tú quieres al verdadero Cristo, vete a los brazos de María. Ahí lo encontrarás, al Cristo verdadero. Ella lo entrega. O sea, a Dios le dio la gana de que sea ella quien nos entregara al auténtico Cristo. O sea,
Padre de abundancia y generosidad, gracias por la oportunidad de servir a todos nuestros hermanos radioescuchas. Te rogamos que seas nuestro guía para promover lo que ellos necesitan por medio de esta, tu Radio Guadalupe. Gracias por la generosidad que nos muestras en este medio de evangelización, al proveer constantemente lo que necesitamos para continuar con nuestra misión. Y lo haces por medio de todas estas familias generosas que donan mensualmente. Gracias por ellos. Te pedimos que los bendigas en todo momento. Bendice a sus familias, únelas y que nunca falte en su hogar la armonía, pero sobre todo la confianza en ti. Puedan ellos reconocer y ver tu mano moviéndose en sus vidas y que puedan llegar a agradecerte por la vida, por el trabajo y por la familia. Bendícelos, Señor. Especialmente bendice también al que sufre alguna enfermedad. Muéstrale tu amor. Cúbrelo con tu preciosa sangre y confórtalo. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesucristo. Amén. No te pierdas la Santa Misa ni ninguno de los programas favoritos que tienes en Radio Guadalupe. Baja la aplicación, recuerda que estamos ahí las 24 horas. La aplicación es completamente gratis. Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network. Una vez más, Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. Y únete a los cientos que ya escuchan Radio Guadalupe en su celular. Radio Guadalupe, radio para tu alma. Y al alcance de tu mano, las 24 horas, en nuestra aplicación.
El señor Chano Olivares, parroquiano de Santa Cecilia, es dueño de la librería parroquial y un patrocinador de la red de Radio Guadalupe. La librería parroquial es 100% católica y ha estado sirviendo a la comunidad hispana desde 1993. En esta librería puede encontrar Biblias, catecismos y mucho más. La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474, 214-942-3474.
¿Tienes dificultades con tu aire acondicionado? Pañuelos AC and Heating está aquí para ayudarte. Ofrecemos varios servicios como instalaciones completas de unidades y reparaciones, entre otros. Tenemos precios accesibles, licencia y estamos asegurados. Para más información, llama al 214-762-7545. 214-762-7545.
Este es su patrocinio para la red Radio Guadalupe.
¿Está buscando una comunidad de fe y una academia bilingüe para que su hijo crezca espiritual y académicamente? Si es así, descubra la Academia Católica Santa Clara de Asís, para prekinder, tercer y del cuarto al octavo grado. Contacte a la directora Laura Watson al 214-333-9423 para agendar un recorrido. La escuela está localizada en 4550 West Davis Street en Oak Cliff. Y aproveche que hay cupo y registra a su hijo para el año escolar 2023-2024. Nuevamente, llame al 214-333-9423 o por email al lwatson@santaclaraacademy.org y visite el sitio web santaclaraacademy.org para más información.
¿Sabía usted que los planes de Medicare pueden cambiar de año a año?
¿Y también sabías que para el 2023 las primas de Medicare estarán históricamente bajas? Mi nombre es Adriana Batres, soy agente de seguros de Medicare, soy feligrés de Nuestra Señora del Pilar y puedo ayudarle a comparar su cobertura actual de Medicare. Puede llamarme al 972-533-0457.
Si eres beneficiario de Medicare o estás a punto de cumplir los 65 años de edad y necesitas ayuda, llámale a Adriana Batres al 972-533-0457.